Bien, supongo que lo que pasa en el área de la ciencia y la tecnología no es diferente de lo que pasa en el resto de la sociedad. Esa es una de las primeras reflexiones, que muchas veces uno piensa que ese ámbito tiene cierto aura de diferencia y sin embargo somos parte de la sociedad tratando de que justamente se puedan llegar a que los derechos que para muchas es lo habitual, para muchas otras no lo es, y se sigue reclamando por esos derechos, ¿no? El derecho al acceso a la educación, el derecho al que lo que nos entusiasma y nos gusta, como puede ser las personas que somos un poquito más nerds, si querés, y que algunas veces los gustos en cuanto a jugar con experimentos y todo eso pueda llegar a incentivarse. Y es un ámbito en el cual muchas veces no, se naturaliza de que los científicos son hombres, están en un laboratorio solos, es la imagen de ese Einstein con los pelos locos y con ideas brillantes individuales.
Totalmente.
Entonces, el movimiento feminista es un movimiento que es colectivo, que busca sumar, que busca también pensar en diversidades. Y sobre todo en dar la posibilidad de que quien se entusiasma con dedicarse a este tipo de actividades desde pequeñas puedan tener la oportunidad de hacerlo, no tengan miradas negativas, que no tengan esa visión, si querés, de padres, amigas, amigos, hermanas, hermanos o en la misma escuela, de desalentar, sino todo lo contrario. Así que desde hace muchos años hay varios grupos y grupas de mujeres que vienen haciendo este trabajito de poder incentivar vocaciones en nuestras niñas para que puedan entusiasmarse a sumarse.
Una característica que se vio a lo largo de los años en que las mujeres se fueron incorporando a los trabajos en distintos ámbitos de la industria, la ciencia, como decías vos, en todos los ambientes, es que las mujeres por ahí acceden a los empleos, acceden a las carreras universitarias y después se topan con este famoso techo de cristal. ¿Cómo lo describirías vos y cómo, siendo una mujer que claramente ha podido superar este techo de cristal, cómo ves que sigue siendo un condicionante en las carreras de las mujeres? En tu caso específicamente te pregunto por la ciencia, que es lo que nos convoca hoy.
Bien, mira, yo creo que ese techo de cristal es real. Cuando uno mira números y estadísticas, en CONICET en particular, que es nuestro ámbito de ciencia y tecnología más grande, pero no es el único organismo de ciencia, que hace ciencia y tecnología en nuestro país, ahí hay un porcentaje mucho más alto en las categorías inferiores, más del 50%, y ese porcentaje va disminuyendo a medida que va subiendo las categorías internas. En nuestra institución es todavía peor, en la Comisión Nacional de Energía Atómica tenemos un porcentaje, un promedio muy bajo y sobre todo en el área, en las áreas técnicas. Y ese porcentaje, cuando yo llegué a la institución, no solo caía a cero en los niveles superiores, sino que, por ejemplo, de las 24 gerencias que había generadas en ese momento, ¿cuántas mujeres te parece que había?
Muy pocas.
Cero,
Cero. Ah,
no
bueno,
solo,
sí.
muy pocas.
Ay.
Y no es una cuestión de presencia de mujeres nada más, sino también de poder aceptar de que es necesario formar equipos diversos. Entonces, ¿y por qué se dan esos fenómenos? Y bueno, porque las mujeres se embarazan, pueden llegar a tener hijos o tienen que dedicarse a las tareas de cuidado, más allá de que decidan no ser madres. O para poder avanzar en la carrera tenés que optar o en ser madre o en poder dedicarte de lleno a tu carrera. Ese tipo de prejuicios existen. También existen las sutilezas que el día a día van amedrentando las decisiones personales, ¿no? Por alguna razón, hasta que una mujer no está 100% segura que puede tener las capacidades de estar en un puesto, no se anima a tomarlo o a presentarse, mientras que para los hombres suele ser al revés. No importa que no estén del todo capacitados o que no se o que no cumplan con todas los requisitos, se animan igual. Hay un
Claro.
montón de fenómenos que siguen ocurriendo y que sigue pasando esto, que nos venimos enfrentando con que tenemos que convivir con muchas necesidades. Y bueno, pero vos tenés que ser capaz de ser madre, hacer esto, lo otro y hacer todo bien. Totalmente. Y bueno, cuando podemos reconocer de que hay veces de que podemos pedir ayuda, de que tenemos que compartir las responsabilidades de cuidado, y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, yo siempre digo que agradezco también haber tenido que el padre de mis hijos, digamos, haya acompañado plenamente en la crianza de ellos, y que también el poder trabajar a la par ha sido, digamos, algo que se va construyendo de a poco en esta sociedad, pero que lleva mucho tiempo.
Totalmente.
Y que a veces está naturalizado de que si hay uno de los dos que puede viajar, viaja el señor, el hombre. Y bueno, ¿qué es
sí,
eso?
Sí, totalmente. Nosotros
nos tocó ser de la generación de los científicos y científicas que en los 90 nos mandaron a lavar platos y que terminamos también viviendo en el exterior hasta tener la oportunidad de volver. Y al volver fue interesante porque había unos subsidios particulares para gente que volvía del exterior, y como éramos una pareja, se lo daban a él y no a mí.
Mirá vos.
Sí, ese tipo de cosas pasaban.
Totalmente.
Y siguen pasando.
Sí.
Quizás a veces más sutilmente, a veces menos sutilmente. ¿No? Y bueno, todos ese tipo de cosas, y también tener en cuenta de que en la hora de la evaluación, ¿cómo tenés en cuenta esas cosas? Ah, bueno, pero cierta persona, entonces estás bajando el nivel porque le estás dando la posibilidad a alguien que no tiene los méritos. Pero quizás los méritos hay que medirlos de otra manera también, ¿no?
Totalmente.
En cuanto a las capacidades y posibilidades. Y ese desafío de poder mirar las evaluaciones de otra manera es todo una complejidad que hay que enfrentar.
Adriana, estamos hablando con Adriana Cerquis, la presidenta de la CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, y quería consultarte acerca del liderazgo de las mujeres en carreras vinculadas a la ciencia y de la técnica. ¿Tiene alguna mirada particular para aportar al desarrollo de tanto de investigaciones como de políticas públicas en la ciencia? ¿Hay algo que mira a la mujer, no sé si existe, ¿no? Que tenga diferencias con la mirada dominante históricamente en estas disciplinas?
Mira, yo creo que sí, pero no solo lo creo, sino que creo que hay estudios que demuestran ese tipo de situaciones. Hay cuestiones que son, digamos, subjetivas mías o ideas, pero hay otras que se ven claramente en diferentes tipos o temas de investigación que abordan las mujeres diferentes.
Claro.
¿No? Esto de poder ver cómo, digamos, en la genética o en ciertos sistemas biológicos, el tema de poder pensar en que pueda haber una diferencia por género, o incluso las formas de liderazgo que vos mencionabas antes, el poder pensar en trabajar en equipo y en el cual no haya una prevalencia de una forma, si querés, patriarcal, de tomar decisiones frente a ciertas circunstancias. Entonces, en los organismos científico-tecnológicos, obviamente ser mujer no te implica tener una mirada feminista o una mirada que, con diversidad, ¿no? Pero es cierto de que las mujeres tendemos más a pensar de que las estructuras verticalistas y patriarcales, con toma de decisiones únicas de alguien que está arriba de la pirámide, seguramente no van a ser las mejores decisiones que las que puede tomar un equipo de trabajo, ¿no? Donde se pueda ver una diversidad de miradas. Y eso, digamos, se puede ver reflejado en una mejor decisión. Incluso lo decía, por ejemplo, la secretaria de Energía de Estados Unidos, del Departamento de Energía. Ella demostraba de que hay muchos estudios sociológicos en los cuales, para la resolución de problemas en los cuales el equipo que resuelve es un equipo integrado únicamente por hombres, llega a peores resultados que aquellos que tienen variantes en las cuales hay, ¿no?, diversidades, como digo yo, mujeres, no solo mujeres, sino también pensar en algo no binario, ¿no?
Claro.
O...
Totalmente. Bueno. Bueno, muy, muy interesante. Para cerrar, ¿algún mensaje para, no sé, niñas, jóvenes que estén escuchando y que hayan pensado, que tengan alguna inclinación hacia las ciencias? ¿Qué les dirías? ¿Cómo las invitarías a sumarse a lo que es este sistema de ciencia y técnica?
Bien, en primer lugar, me gustaría decirles que todo lo que hacemos con pasión hay que seguirlo, ¿no? Y entonces todo lo que nos entusiasma y en la curiosidad genuina que presentan muchas veces en las primeras infancias muchas niñas, niños y niñas también, de poder tratar de entender cómo funciona el mundo, ese primer motor de curiosidad que nos lleva a tratar de hacer nuestros primeros experimentos. O a tratar de resolver problemas también, ¿no? Porque a mí me gusta incluir no solo a la ciencia, sino también a la tecnología como motor de cambio. Que se entusiasmen, que sigan ese motor, que busquen y que sobre todo, siendo mujeres, saber que tenemos que enfrentar problemas que muchas veces a los hombres no les pasa, ¿no? Tengo millones de ejemplos de cosas, de pequeñitas cosas de esas que nos hacen sentir que somos mujeres frente a ciertos ámbitos, busquemos la sororidad de quienes nos acompañan, ¿no? O sea, este sentir grupos de pertenencia, de poder compartir lo que nos pasa y no callarnos para poder enfrentar esos escollos que vamos teniendo en la carrera y que sepan que siempre van a poder encontrar una red de contención. Así que bueno, eso, entusiasmar a seguir ese entusiasmo y buscar lo colectivo como solución a los problemas que se van a ir pudiendo presentar.